Jesús se ha roto prácticamente todo. Varias veces el brazo derecho, el izquierdo, se ha roto el esternón, los dos hombros, escápulas, el bazo, las costillas. Las costillas ya ha perdido él la cuenta de cuántas veces se las ha roto. Pero es que su sueño fue siempre este. Entiéndeme, no romperse tanto, sino ser aventurero. Pero claro, dedicarse a viajar y a la aventura no es barato. Y en casa no había dinero para eso. Así que tuvo que agudizar otra cosa que le caracteriza: el ingenio. Jesús Calleja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Cómo se llamaba tu peluquería?
Hermanos Calleja. Calleja peluquero, pues era.
Pero, y es que me he enterado que hasta ganaste un campeonato de peluquería masculina en Burgos.
Mira, yo cuando me pongo a hacer algo, o lo hago bien o no lo hago, porque tengo una máxima. Aunque no te guste tu trabajo, para encontrar la satisfacción intenta ser el mejor. Nunca se consigue, pero solo la intención de ser el mejor ya te genera un estímulo. Entonces hice eso mismo con la peluquería. No me gustaba, pero era el oficio rápido que yo tenía para hacerme con dinero y viajar. Y dije, pues voy a ser bueno. Y gané un campeonato de España de peluquería masculina, cierto, es,
¿Y
en Burgos.
¿Con qué peinado o pelado?
Pues era un corte de pelo, era el era como muy muy exagerado, pues era una época de cambios, una época donde el hombre iba a la barbería y yo monté una peluquería con mis hermanos y ahí lo que hacíamos era un estilo diferente de, bueno, me fui a Francia, me fui a Italia, cogí ideas, me vine y lo rompimos en León, montamos una peluquería que tardábamos, dábamos hora para 15, 20 días. Sí.
Pero escúchame, y a la vez arreglabas coches, ¿no?
Bueno, luego iba cambiando. Yo lo que necesitaba era trabajos que me generaran tiempo para poder viajar por el mundo desde el ángulo de la aventura. Y entonces me di cuenta que la peluquería era muy esclava y tenía que pasar a otros negocios. Entonces, arreglar coches, vender coches, pues no tenía que estar yo físicamente y tenía mucho más tiempo para viajar. Cualquier disculpa para viajar.
Está muy bien. Bueno, además de compaginar tijeras y herramientas, dedicabas la mitad de tu año a ser guía en los Pirineos y aquí.
Bueno, no, guía en los Pirineos no, fui guía en el Himalaya, fui guía en, sobre todo en toda en la parte de Nepal, en la India, trabajé 16 años sí, de guía de alta montaña, haciendo pues 6.000, 7.000, incluso 8.000, un 8.000, hacíamos el chollo como un pico. 8.000,
bueno, es que precisamente te he traído aquí al Himalaya el año 2003, porque sé que esa montaña que recién comentas, que es el primer 8.000 al que te atreves, creo que no pudiste llegar a la cima en tu primer intento, ¿no?
No llegamos a la cima porque la altitud extrema, hasta que no se vive, no sabes lo que es. Entonces necesitas que te golpee fuerte para darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Pero volví al año siguiente y sí que lo conseguí. Y a partir de ahí entré en una buena racha porque cada 8.000 que me proponían, más o menos lo hacía, ¿no? Hice el Choyú, luego hice, que es la sexta montaña más alta del mundo, luego hice el Everest, después hice el Lhotse, que es la cuarta montaña más alta del mundo y la menos escalada. Luego me fui al Makalu y ya me tuve que dar la vuelta porque en el Makalu no lo pudimos hacer tampoco. Y ahí me ficharon para la televisión, pero se me estaban dando bien los 8.000, fíjate.
Sí, no,
yo siempre digo que a lo mejor la televisión ha hecho que yo esté aquí y no me haya ido para otro barrio, porque cuando se te da bien algo y sobre todo es tan tremendamente peligroso como el 8.000ismo, puede que no lo cuentes.
Es que te quería preguntar, antes de pasar a la tele, ¿no? Y todo que llegará, ¿qué es lo más peligroso, el momento más duro en una montaña que has vivido?
Depende de la montaña. En un 8.000 hay unas variables que no existen en otros lugares. En otros lugares, evidentemente, las avalanchas, caerte en una grieta en un glaciar, un cambio brusco del tiempo, un problema con en la cordada, puedes tener un accidente grave o no contarlo. Pero es que en el Himalaya está otro factor, que es el mal de altura, que no sabes cuándo viene, no sabes cuándo te golpea. Puedes más o menos deducir si te aclimatas o no te aclimatas, pero de repente yo he visto gente que se aclimata muy bien y luego se pone a morir. Y además un edema cerebral, por ejemplo, o pulmonar, si es galopante, de estar perfectamente en 5 horas, morirte. Y eso, gestionarlo es muy complicado porque la cabeza también te va machacando mucho de bájate de aquí, ¿qué haces aquí? Este es un lugar de la muerte, ¿no? La barrera de la muerte a partir de 7.500 metros, cualquier cosa puede pasar y no tiene explicación.
¿Has visto morir a alguien en la montaña?
Por desgracia, sí. Y bueno, como tengo una dilatada experiencia en este tipo de montañas, pues no me ha tocado ni uno, ni dos, ni tres. Me ha tocado ver morir a bastante gente dentro de los pocos que estamos haciendo este tipo de actividad. Y es muy duro. Y te planteas muchas cosas y la primera es, ¿para qué venimos a hacer esto, ¿no? Con el nivel de riesgo que tienes.
Pero, ¿y eso cómo se gestiona, Jesús? Es decir, ¿cuándo se decide que debes dejar a alguien para salvaguardar tu propia vida?
A ver, yo nunca he hecho eso, es decir, nunca he dejado a nadie, jamás, esto no lo hacemos. Es decir, el problema es cuando ya no tiene solución. Por ejemplo, yo estaba escalando con un griego, nos hemos ido a la tienda de campaña los dos, en 8000, en el Choyu, y por la mañana pues él había fallecido, se murió en la noche, no te enteras. Es decir, que las cosas ocurren de una forma tan, tan dura y tan violenta. Que no tienes ni capacidad siquiera de prestar una ayuda, ¿no? O antes te has encontrado a alguien en la que no es de tu cordada, ¿no?
Ahora
Y es durísimo.
ya tienes que sentir pasión por algo para que después de eso vuelvas a seguir subiendo montañas, porque sé que lo seguís haciendo, ¿no?
Pues sí, es verdad, es lo que dices, es cierto. Es decir, es una pasión irrefrenable, es un peaje que está ahí, la exploración, la escalada de esas grandes montañas. Tienen este maldito peaje y no te puedo dar una explicación, ¿no? No sé la razón por qué lo hacemos, no la tengo, el caso es que lo hacemos.
Estamos hablando con Jesús Callejas sobre. Ahora vamos a hablar sobre el momento en el que decidió dejarlo todo para dedicarse a lo que quería, que era escalar montañas. Y alguien que se dedica a subir montañas, pues necesita, además de atributos y capacidades, dinero, financiación. Así que llega el año 2007 y ocurre esto.
Hola amigos, me encuentro en Tanzania, en el corazón de África. Aquí se encuentra la montaña más alta de este continente, el Kilimanjaro.
Pues aquí estamos en el aeropuerto que habíamos quedado con el piloto, un tal Mateo, y no hay nadie.
Esto es un poco.
Me cuentan, Jesús, que eres tú el que crea el formato de desafío extremo y se pasea por las teles para ver si lo compran. ¿Es así o no?
Bueno, pues más o menos sí, fue una cosa rara. Fue otra singularidad de la vida, efectivamente. Yo no tenía ni idea cómo funcionaba la televisión y pensé que tengo una gran idea, es maravillosa, creo que es rompedora y que esto tienen que comprármelo. O sea, una ignorancia que no te puedes imaginar. Imagínate lo que es la televisión, ¿sabes lo que es eso, ¿no? Vas, tienes que ser una productora, una portadora de identidad, tienes que presentar pilotos, pruebas y en el, ¿qué te voy a decir? En el solo uno de cada 100 cosas te la pueden comprar y luego a ver si funciona. O sea que con una ignorancia supina me lancé, pero con unas ganas de que me escucharan, que al final me escucharon y la idea funcionó. Sí. De eso le puse yo el nombre, Desafío Extremo. Se lo puse, pero mucho antes de llegar a la televisión me compré una camarita. Un amigo de la pandilla que era el que grababa las bodas cuando íbamos a una boda, el típico que te lleva la cámara. Y empecé así a lo tonto con este proyecto y sí, acabó en la televisión y justo lo que acabas de poner es el primer rodaje que yo hice en mi vida, en Tanzania. Fue así, fue así.
Fíjate que es curioso que firmases con cuatro y creo que 24 horas después de haber firmado con la tele, algo te pasa en Marruecos.
Bueno, a las 48 exactamente. Mira, yo a la cadena, evidentemente, te contratan, dices que vas a hacer una serie de cosas. Yo creo que ni siquiera habían ellos ni valorado lo que supone. Yo se me fue un poco la cabeza. Dije, desafío extremo, tiene que ser algo diferente a todo. Un aventurero que hace aventura, pero que en ser especialista en montañas se atreve a cualquier cosa. Y si no es capaz de saberlo, lo tiene que aprender o juntarse con gente que le enseñe. Entonces decidí, pues, escalar la montaña más alta del mundo, el rally más duro del mundo, pues el Dakar, bajar a la cima más profunda del planeta, fíjate qué locura. Yo qué sé, hacer las dos travesías más bestias que existe al Polo Norte andando y al Polo Sur. Todo era así. Entonces, que hay una marcianada, y dices, bueno, vamos a ver, tú puedes ser bueno en una disciplina o en dos, pero en muchas disciplinas, inviable. Yo digo que lo voy a conseguir y ni siquiera sabía cuál era la carrera más dura del mundo. Bueno, luego me enteré que era el Dakar, y bueno, pues fue muy en moto a correr el Dakar. Claro, es una marcianada de una. Vamos, no te vas. Es que es de locos. Y entonces me fui a entrenar a Marruecos, a las dunas de Marruecos, y me pegué un castañazo, Alberto, de tal calibre que ahí es donde esa cantidad de roturas que dijiste, la mitad fueron allí.
24, me han dicho que te rompiste.
18 roturas,
Ah,
sí, es
18,
cierto,
18.
18, sí, pero bueno, to rompí todo: hombro, húmero, cúbito, radio, costillas, esternón, bazo, todo lo que te puedes imaginar. Y claro, mi contrato ponía que si en 3 meses yo no rodaba, el contrato se rompía y que me tendría que cuidar, bla, bla, bla. No pude tener el accidente más grave que se puede tener, el más. Y nunca dije la verdad en la cadena. Bueno, eso ya se lo he contado luego a tiempo, a todo lo pasado. Entonces recuerdo que llamé desde allí, oye, que me he roto una muñeca, pero nada, esto en un mes estoy listo para rodar. Entonces, bueno, no le dieron importancia.
Claro.
Hasta el punto de que me presentaban en Cuatro como Cuatro ha fichado un gran aventurero y yo tenía que rapelar de la fachada del edificio de Cuatro de Tres Cantos y yo caía en el set que había montado de rodaje que se emitía en Cuatro, la presentación de la nueva temporada de todos los miembros de la cadena y me tuvieron que ayudar mis amigos a salir por la ventana y yo rapelé a las 12 horas de haber salido del quirófano que me operaron.
Madre mía, de verdad.
Y nadie se enteró y me sangraba el brazo y se empapaban las vendas y digo, solo falta que salga por bajo la camisa blanca que esto está saliendo en la tele. Pues así fue.
Es que un tío de
Nunca dije
montaña,
nada.
es que un tío de
Sí.
montaña es duro, Jesús. Yo, fíjate,
Yo
sé, yo,
duro,
mira,
sí.
yo recuerdo perfectamente el, creo que fue Desafío Extremo, sí, del Sima Cruvera-Boroña, que es la sima más profunda del
Profunda del
planeta.
mundo.
No sé cuánto tiempo estuviste encerrado ahí por las lluvias y el nivel del agua iba subiendo y, pero macho, yo te veía en y lo he vuelto a repasar, y sales hasta sonriendo en muchos vídeos.
Pues te puedo decir que es la vez que más miedo he pasado de mi vida, porque teníamos que subir y bajar en 3 días a 2.300 y pico metros de profundidad, y cuando estábamos abajo hubo una especie de gota fría, derritió parte de los glaciares, se vino de repente una tromba de agua, sí hubo no sé cuántos muertos en aquel lugar, en el país, y nosotros quedamos abajo encerrados durante 11 días, sin comida, temperaturas por debajo de 0 grados y teniendo que remontar 2.000 y pico metros y en el medio un sifón que había que bucear, que cuando llegamos allí no estaban los equipos de buceo, lo ha arrastrado las corrientes de agua y tuvimos que estar buscando los equipos hasta que conseguimos configurar dos equipos, que éramos cinco. Bueno, aquello fue sin ninguna duda el mayor acto de supervivencia que jamás yo he hecho en mi vida y que ninguno de los que estábamos allí hicimos y que, bueno, mandaron equipos rusos de rescate, dijeron que estábamos desaparecidos, que era inviable, se negaron a hacer el rescate y salimos en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, Calleja desaparece en la Sima Cruvera-Boronia.
Sí,
Pues
sí.
saqué el cuello 11 días después. Así
No, pero si es que
que,
el día que te
¿sabes?
llaman y dicen, no, no ha salido el sol y tú, pero no se supone que tenía que llover y no, ha salido el sol y tú estabas allí, pues un poco
Sí.
impasible. Oye, no
No,
paras,
fue
macho.
horrible, ¿eh?
Ya, me
Fue
imagino.
horrible aquello, fue horrible. Ya psicológicamente estar encerrado con la luz apagada. Teníamos que ahorrar baterías para cuando intentáramos la subida, sin saber si podríamos subir, sin saber si las cuerdas se las había arrancado las corrientes de agua, sin saber si estaban los equipos de buceo. Fue horrible, horrible, amigo, horrible.
Oye, que estrenas Volando Voy, ¿no?
Estrenamos Volando Voy, la décima temporada. Madre mía, se me lo llegan a decir. No me lo
¿Qué
creo.
vamos a ver?
Hombre, en la televisión tú sabes que hacer un programa que lleve 10 años, pues no es una tarea fácil. Y que estrenes la décima temporada y que siga teniendo unos éxitos de audiencia en los tiempos que corren, pues hombre, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de hacer esta temporada que, créeme, Alberto, creo que es la mejor temporada que he rodado en mi vida de Volando Voy.
Ya
Y
lo
hay una
creo.
razón, hay una razón. El año pasado tuve una lesión muy grave en la rodilla, que no digo nada, pero ahí están las cosas. Rompí los tres ligamentos, los dos meniscos, la tibia, el peroneo, esquiándome, fue horrible. Conseguí estar al mes rodando el programa, pero claro, tenía unas sesiones de fisio durante el rodaje. Tenía un fisio conmigo durmiendo las 24 horas y me daba unas pálidas enormes. Y este año, saber que estaba perfecto, que recuperé, que estoy otra vez al 100%, tenía un estímulo de volver a rodar. No valoras lo que tienes hasta que tienes un momento malo y de repente lo superas.
Desde luego.
Y fui con un nivel de entusiasmo, de motivación, que Alberto lo es todo. Como abordes la vida, con el entusiasmo que abordes la vida, define tu nivel de éxito y define tu felicidad. Lo define. Al menos un tercio de la felicidad, porque trabajamos 8 horas al día y 8 horas al día es un tercio de tu vida.
Qué
Y
bueno.
es muy importante que ese trabajo esas 8 horas que gastas seas feliz, porque si no estás jodiéndote un tercio de tu vida. Es una temporada extraordinaria.
Qué bien. Oye, Jesús, hemos repasado muchas cosas de las que has dicho y entre ellas has reconocido varias veces que no puedes mantener una relación amorosa por tu trabajo. Pero
es
sin embargo,
en esta vida.
Claro, sin embargo eres padre de 3 hijos y ahora también abuelo. ¿Y por qué no me cuentas lo primero que haces cuando vuelves a casa? O sea, yo sé que la rutina para ti es un follón y volver a casa más todavía y que no puedes estarte quieto. Pero hay algo que te tiene que gustar de volver, ¿no?
A ver, yo vuelvo a casa, que es mi campamento base, pero jamás me verás en mi casa apalancado. O sea, yo en el día no sé cuántas cosas puedo hacer. Pues salgo a entrenar todos los días, mis entrenamientos son siempre de la naturaleza, aunque tengo un gimnasio en casa y lo complemento. Y yo cada vez que salgo, lo normal, cuando llego a casa y si tengo 5 días libres o 4 días libres, es que a las 9 y pico ya me voy. Me voy a andar en bici, no como porque me come el tiempo, es decir, si voy en bici me voy a hacer 6 horas, o sea que hasta que no acabe no vuelvo, cuando vuelvo pues me espero a la cena y ya no comí, y luego en esa tarde me pongo a trabajar, trabajo todos los días con la productora a través de videoconferencia, es decir, mi actividad es frenética y no paro absolutamente nada, es decir, no me da tiempo. Al contrario, me faltan horas, no me aburro nunca, ni siempre tengo un plan, constantemente tengo planes, constantemente. Sí, el entrenamiento es ocio. Para mí entrenar es lo más divertido que hay, el mayor ocio, me pierdo en un bosque, voy a correr, voy a escalar, voy a hacer bici, voy a hacer mil cosas.
Está entrando agobio con solo escuchar de eso.
Pues yo creo que soy el típico ese que llaman hiperactivo, crío hiperactivo, pero que antes no se ponía etiquetas, pues llevo así desde que tengo uso de razón. Y es una obsesión por aprovechar el tiempo, por disfrutar el tiempo, por no dejar que el tiempo pase de una forma fugaz, ¿no? Cuando no haces nada, cuando no tienes planes, el tiempo vuela. Cuando tienes planes, el tiempo se duplica o se triplica. Y hablo de hacer cosas, leer un libro es hacer cosas. Tener planes es no sé tirarte en la nada sin hacer nada, yo no puedo con ello. Siempre tengo que tener alguna actividad, o lectura, o entrenamiento, o trabajar, cualquier cosa menos estar parado.
Está muy bien. Querido Jesús, muchas gracias por haberte pasado por COPE Pirineos. Esta es tu casa y nada, vuelve cuando quieras.
Pues cuando queráis, siempre estoy. Lo único faena que tengo con vosotros es que me tenéis que llamar, porque nunca sé en qué lugar del mundo
ya me han dicho. Ya me han dicho, ya.
Pero
no sé.
Es un placer estar con vosotros. Mil gracias por llamar, mil gracias por la sorpresa de Sara. Me pareció fantástico y nada más deciros que mil gracias por todo y a todos los oyentes por escucharme.
Un abrazo, amigos. Chao, chao.